Hoy en Ludólogos.
¿Platón?
La Odisea.
¿El show que sale mal?
Y la comunidad, el destino de la comunidad del anillo.
Gran juego.
Amargado.
Encontré vueltas de milagro, güey.
¿Dónde mierda se vuelto esta vacía?
Estaban hasta la madre las funciones, papito. Como debe ser, el cine está de vuelta.
Bienvenidos a un capítulo más de Ludólogos. Yo soy Oliván.
Yo soy Jaco Valencia y vengo aquí a defender la odisea de este trío de amargados.
Vengo yo a darle un... enfoque más casual. No es que no sepa qué es un tiro holandés, pero no me voy a poner de mamador. Vamos a hablar de la odisea. Vamos a hablar de la odisea de Christopher Nolan.
La verdad no me ofende, Lau. Lo que es. Vamos a hablar de la odisea, como bien dice mi querido Oliwan.
Que la fuiste a ver en IMAX.
En IMAX.
Y yo no.
Y en sala tradicional también.
Como buen persona que sabe. Sí, y ya la va a ver otras cuatro. No sé por qué te haces eso.
Porque me gustó un montón. Me gustó un montón.
Ok.
Esa es mi crítica.
Esa es tu crítica. A mí se me hace que es una película muy bien hecha. Cumple con las expectativas. Es la interpretación de Nolan.
Ajá.
Creo que no tiene como tal... Y hay por ahí un mal, tengo un comentario ahí, de esperar siempre como esta... como precisión histórica de las cosas.
Uh-huh.
Según yo, se da sus permisos
sí,
por todos lados, ¿no? Dicho eso, yo entré al cine con expectativa de ver justo eso, de que se va a dar sus permisos, que se va a dar su gusto, se va a gastar lo que se quiera gastar en vestuario, en... El diseño sonoro es maravilloso.
No manches.
Creo que tienes mucho
máximo
que decir de eso. Y creo que para mí también creo que es lo mejor de la
sí
película. O sea, en general no me parece que esté mal hecha. Está muy notorio la calidad del trabajo que le metieron a las escenas, a hacerlo real con los actores. Me contaba Mon cuando la vimos que en la escena donde salen de la tierra,
ajá,
estaban enterrados, ajá, los dobles. Eso me parece maravilloso que lo hagan. Dicho eso, yo como... basándome en lo que... en mi experiencia al leer la odisea hace mucho tiempo, sí, creo que me faltó magia. O sea, me falta esta magia, parte fantástica de la odisea.
¿Qué versión leíste?
¿Por qué?
¿Magia?
Pues magia. O sea, magia de que en tu imaginación, ¿magia? Pues ves a Polifemo de cierta manera, las cosas que hace. Creo que la resuelven bien en esta interpretación, pero tampoco van así como tan al pie de la letra.
Pues es que justo... O sea, está dando mucho de qué hablar por cómo es la interpretación. Digo, es una historia que tiene... miles de años, literalmente.
Y que además viene de folktales, ¿no? De cuentos populares, cantados por quién sabe cuánto tiempo antes de que Homero los pusiera en papel.
Exactamente. Entonces, o sea, creo que ha sido como mucho tema de polémica porque justo, pues, es una interpretación de una historia que pues todos conocemos. Y si no la conocemos, pues tenemos como una idea de que existe esta historia de Odiseo. Y que además pues está dando mucho de qué hablar de pues el formato en el que se filmó, ¿no? Que es esta payasada, la verdad, de filmarla toda en 70 milímetros en IMAX. Y pues no vamos a ahondar tanto en eso. Si quieren checarlo, está interesante. O sea,
sí,
a mí como... como postproductor, la verdad es que...
Sí, es un tema muy interesante. Para mí también, ¿eh?
Se me hizo increíble, o sea, ver cómo... O sea, porque vi una entrevista con justo como el postproductor de IMAX a digital. Entonces, pues es una locura. La verdad es que creo que me daría mucha flojera trabajar con Christopher Nolan.
Sí, sí, sí.
Pero...
No, definitivo, güey. Yo creo que sí. Pero... No, pero sí hacer una cantidad de talacha impresionante, güey. O sea...
Pero viendo lo que estás haciendo...
Estás haciendo,
es
las,
sí está
estás haciendo las pirámides en cinta, güey.
Te podrá gustar o no, pero creo que ese nivel de trabajo...
No, es increíble.
Y aparte,
pero hacerlo...
Es que justo, o sea, siendo... A mí lo que...
¿Te gustaría construir las pirámides?
Claro, güey.
¿De Giza?
Sí,
¿poner las piedras, güey?
Claro. Para que salgan 30 segundos.
Sí, total.
Ah, no, yo digo las reales.
O sea, esa marioneta del cíclope.
Ah, sí.
No,
sí
manches. O sea, creo que justo, o sea, sí es como...
El mismo caballo. De Troya.
El caballo, los barcos. Increíble. O sea... Sila, el tornado, que no me acuerdo cómo se llama, bueno, el remolino. Pero justo creo que, o sea, hay mucho, está dando mucho que hablar, que el casting, que si no es fiel a la historia original, que si no es historia.
Creo que no hay nada que, o sea, yo siento que está mal que esperemos que sea todo tan preciso. Sí,
exacto, o sea, siento que lo que comentaste es muy correcto, o sea, toma las libertades que quiere tomar y lo hace bien, o sea, lo toma su estilo, o sea, lo fui a ver con unas amigas y justo, o sea, todos estábamos de acuerdo que como que la primera mitad es como muy solemne, como de intenta como, sí, este mito de Odiseo. Y después se vuelve loco. Y después es Tenet y después es Interstellar. Y el final, los últimos 10 minutos, es una mamada.
Sí, pero... sí, esos dialoguitos que se van brincando de... Yo digo esto, y vamos a sobresalir, y vamos a no sé qué. Al final, la última parte que están en el barco diciendo sus líneas cada quien. Dije, ¿y este video corporativo qué pedo?
¿Pero qué? Cuadros de la historia y es imposible que todos queden.
Sí, igual de total. O sea, pero yo siento que en general está excelente. O sea, siento que sí se nota. O sea, obviamente la fui a ver en IMAX, no full frame, pero se nota la magnitud, se nota que Hoyteman, el fotógrafo, lo hizo con mucho corazón. O sea, todos los planos están muy bien pensados, todos los planos están muy bien grabados. Cosa que, o sea, yo no soy fan de las otras películas de Nolan. O sea, Interstellar se me hace de flojera.
Uf, yo la amo.
Oppenheimer, a mí no me gustó nada.
Oppenheimer, o sea, yo tampoco soy
Oppenheimer tan fan. Sí se me hizo muy de flojera porque de repente era como esta cuestión de que, te presento a este científico y es como, güey, no tengo idea quién es ese güey. Pero...
Ay, no sé, a mí Oppenheimer lo que me causa es que al final siento que washean, lavan, borran el genocidio que fue causado por esto.
Total,
o sea,
total.
Es como, se sintió mal al final. Yo ahí es donde dije, no, esto, o sea, qué manera sí, más horrible.
Sí, total. Sí. Pero justo creo que aquí se nota que todos los que estaban haciendo la película la estaban haciendo por gusto, por ganas de hacerlo desde Nolan. O sea, que muchas de sus películas pues son el mismo... O sea, todo, es el viaje del héroe al final de cuentas, ¿no? La estructura narrativa esta de pues que nace de Odiseo. Discúlpenme. Pero sí siento que está muy bien. Se agradece muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y justo siento que es como lo que hace que se sienta como una película tan gigantesca, lo que ya comentabas, ¿no? Que todos son como efectos prácticos. O sea, el cíclope es muy artesanal dentro de esta...
Sí, eso es justo muy mamador, lo más rescatable para mí. Para mí eso es de lo más rescatable. O sea, el cine está volviendo a usar estas cosas y se nota. Lo vimos también en Hail Mary.
Es que totalmente.
Toda esta cosa, la gente lo aprecia. O sea, y sí es diferente de ver una pantalla verde. Ándale, por ejemplo. Esta vuelta de Star Wars a esas cosas también es de lo que los fans más queremos.
Y justo, o sea, las dos mejores películas del año, o sea, sea de producción, o las, por lo menos las más gigantescas, a mí me da mucho gusto que sea ciencia ficción llevada al extremo y fantasía llevada a esta cuestión artesanal
gigantesca,
donde los barcos son de verdad, donde... O sea, que tiene como cosas muy raras, pero pues esa es su cosecha. O sea, yo no esperaba ver un documental. O sea, yo cuando yo cuando vi las armaduras de los gigantes estos, que no me acuerdo cómo se llaman.
Cuando
lo vi en el trailer dije, lo sé.
Esa parte no me gustó nada, la verdad.
O sea,
pero...
a mí se gustó, dije, güey. O sea, es que a mí me atrapó desde el principio.
¿Las armaduras sí se ven armaduras? ¿O pasa como en Troya que se ven goma?
No, sí se ven. Sobre todo la de Agamenón.
Está brutal.
Está increíble. Ese güey, no mames, que solo se la pasa así, como dicen los chavos, farmeando aura.
Aura farming. No, sí lo ves y es imponente y es así, nunca sabes quién es, casi. Lo ves por atrás y dices, no quiero que se voltee, güey, o sea.
O sea, cuando entran a Troya y nada más está así como marchando, como esta figura Darth Vader sosa. Está muy chida. O sea, mis únicas dos quejas reales son el Botox de Anne Hathaway. Pobres. ¿Eh?
No tiene Botox.
¿Qué es?
Ella dice que no te puse Botox.
Miente. O sea, hay que meter... No sé, pero intenta llorar.
La piel como muy durita.
Pero sobre todo el ceño. No manches, intenta llorar y... Y todo el tiempo, no.
Pues quién sabe.
Y la cobijita de Shane de Charlize Theron.
Yo justo te iba a decir. Fíjate, siempre estaba esperando que acabaras, que a mí Charlize Theron, en buen plan, me estorbó porque estaba en posición de modelo todo el tiempo.
Sí, a mí tampoco me gustó.
Perfecta, y la red de pesca que le pusieron a manera de suéter también. O sea, una es la cobijita, pero trae una red de pesca que se le ve el doble. O sea, no, por favor.
Sí, siento que hay que considerar a su personaje, soy un desafío de esto.
Yo creo que es una película muy bien hecha, con artesanalmente, con mucho cariño. Para mí no es algo que creo que me marcó. Creo que, o sea, esta cosa de que no eres el mismo que entra que el que sale, ajá, a mí no, o sea, no me causó ese efecto.
Eso me pasa.
Me falta ese efecto, wow. Pero es una película muy bien hecha que sí recomendaría que la vaya a ver cualquier
totalmente
persona.
Siento que, ajá, siento que también es un poquito este debate, porque sí, o sea, no va a ser lo mismo verla en tu pantalla en HBO Max, sí, bueno, en 3 semanas.
No, nah, nunca es la misma experiencia
que verla en el cine. Y justo...
Y en el cine también, en IMAX, es otro mundo.
Y me dio mucho gusto ver que las salas a las que las fui a ver estaban abarrotadas. O sea,
sí.
O sea, la IMAX estaba llena, la sala tradicional estaba llena.
Sí, nosotros tuvimos que ir a las 10:40 de la noche y aún así estaba lleno.
Entonces,
¿cuál es su cuadro favorito?
¿Cuál es qué?
¿Su cuadro? O sea, de todos los cuadros que suceden en la película.
No manches, no sé.
Yo creo que cuando entra Agamenón en medio de todos,
sí,
cuando abren
vez,
las puertas.
A mí, es que escuchaba a alguien hablar
de Troya.
Que los convierte en cerdos, pero a mí ese justo hay un ojo. Ay, sí. Se ve muy CGI.
Esa está muy chida esa escena, a mí sí me gustó mucho, pero...
¿Sabían que los delfines son reales?
Sí, que increíble. Se realizaron justo cuando... Tom Holland pensaba que su personaje tenía 16 años hasta,
ajá,
2 semanas.
Ajá. Che, tonto. Eso sí, eso sí. Tom Holland, o sea, siento que Christopher Nolan intenta algo que Tom Holland nomás no tiene.
Se ve muy chiquito, güey.
O sea, lo intenta. No, no. O sea, Tom Holland, yo espero, y me voy a robar ese comentario, no me acuerdo de quién, que espero que empiece como su faceta locochona como la de Robert Pattinson, que Robert Pattinson está muy bien. Y desde Twilight...
No, a mí sí me gustó.
A mí me encanta. A mí Robert Pattinson me encanta. O sea, desde que salió del molde de Edward Cullen, ha hecho cosas muy locochonas.
El de Batman está muy chido,
güey. Me encanta en El Faro.
El de Batman de Pattinson a mí me gustó muchísimo.
Me gustó.
Y qué bueno que viene la 2, ¿eh? Primicia
hasta
de
2028.
Nah, sí, pero la 1 está muy chida.
Matt Damon, la mejor actuación.
Matt Damon, y se puso bien guapo ese güey. No, es guapísimo. A sus 55 años, pinche papucho.
Pero bueno, nos vamos.
Coméntenos qué tal les pareció la Odisea, si la fueron a ver en IMAX, si nos ven en Estados Unidos, fueron a verla en 70 milímetros,
díganos
si su vida cambió para siempre.
Síganos en redes, @ somos ludólogos en Insta y ludólogos en TikTok.
Adiós.
Nos vemos a series.
'Llegamos a la mejor sección de todas, que es la sección de series. Y dejé sordo a Jaco con eso. ¿Cómo estás, Ernesto?
Bien, ¿y tú?
Ernesto
Dolores
está de mal humor hoy. Y
estamos,
se vale.
Igual, si ustedes supieran lo que pasó durante el bloque pasado con esa mujer, porque ya somos unas personas grandes, no lo voy a criticar.
Estaba haciendo
abdominales. Un poco.
Estaba haciendo abdominales.
Sí, sí, claro. Mientras formaba un... Sí. Un sándwich.
Un sándwich, exactamente. Sí. Un sándwich. Del bloque anterior yo solamente quiero decir que la Odisea cumple, punto, y se acabó. Técnicamente sí,
dale,
es espectacular.
Dale, no.
Pero
no,
la historia, okay, la hemos visto.
Ok. Sí.
Ernesto nos va a hablar de una serie maravillosa mientras,
bueno,
Jaco se va.
Vamos a dejar un poquito la intensidad de la Odisea. Creo que era la peli más esperada del año. Para algunos cumplió, para otros no. Será el futuro nos lo dirá con taquilla.
Ya se está reponiendo en taquilla.
¿Ah, sí?
Sí, ya se está reponiendo en taquilla.
Aquí está vendido todo.
Sí. Oye, como dato curioso nada más, y creo que a Jaco le va a gustar, que son 600 kilómetros de cinta lo que usaron, lo que
del estadio
es la...
Son 2 vueltas a los ludólogos. Bueno.
¿Me estás incluyendo?
No.
Y fueron más de 2 millones de pies lo que usaron, entonces, para la película IMAX.
Nada más entre Jaco, Oli y yo son 2 vueltas.
Y yo también, pero más arriba. Vámonos con lo que sigue.
Vamos a hablar de... series. ¿Esta semana ha habido cosas interesantes en series? No. Entonces, venimos a hacer un par de recomendaciones. Yo vengo a hablarles de una serie que ya culminó, pero yo pensé que acababa de salir, fíjate, la segunda temporada, que apenas la descubrí, pero no, salió en 2021 la segunda temporada. Estoy hablando de una serie que fue basada en una obra de teatro. A mí la obra de teatro me gustó mucho, yo no sé, ahorita tú me dirás. Y quienes nos conocen, y si no lo saben, Montse es teatrera de nacimiento. Yo soy teatrero de adopción y los dos somos un poco amantes del teatro. Y entonces, cuando llega esta obra que es originaria de Inglaterra, que se llama The Show Goes Wrong.
The Play That Goes Wrong.
The Play That Goes Wrong.
La obra que sale mal.
Hay una serie, y es la que me acuerdo, que se llama The Show Goes Wrong. No, The Goes Wrong Show, porque además está mal escrito. The Goes Wrong Show. Protagonizada por los mismos actores británicos, que los actores británicos son los que le escriben, son tres estudiantes universitarios que le escriben y deciden aventarse el show de hacerla. Y en su estreno, como dato curioso, en el estreno de la obra, que fue, no es Broadway, pero que en Londres, es Off Broadway de Londres, para que lo ubiquen todos, fueron 4 personas nada más al estreno. Y ahorita es una obra vista por más de 3.5 millones de personas.
Y la han adaptado a todos los idiomas.
A todos los idiomas. Impresionante. Si son de aquí de México, pueden ir a ver, creo que ahorita está en cartelera, no es promoción, ojalá nos den promoción, nos den boletos gratis. Creo que 50%. Sí, ¿no?
No, este Super y Daniel hicieron una cosa parecida, basada en él, pero es otra. Vaya, ¿qué iremos?
¿El Mentalista?
No, la del Mentalista no, es otra.
Ah, bueno, ya platicaremos de teatro después en algún bloque. Pero iban a hablar de esta serie. Quienes quieran ver una serie, es un humor muy británico, es un humor muy físico, pero el hecho de que el teatro limita muchas cosas que la tele no la limitan. Uh-huh. Presupuestos para empezar, tomas, poder cortar y volver a intentar. Entonces eso ayuda mucho. Y entonces la serie trata de el mismo grupo que se llama, ahorita les digo cómo se llama, se supone que su... ¿cómo se llama su grupo teatral? Se llama Comedy Polytechnic Drama Society. Okay. Se llama. Y entonces cada semana van a presentar una obra en vivo con público en vivo. El público está en vivo. Y de veras, cómo me he reído. Los capítulos duran mínimo media hora. Uh-huh. Sí son largos.
Media hora, está bien.
Lo interesante es que envió la obra. Es la obra traducida a diferentes obras de 30 minutos, desde obras históricas, obras de terror, obras de tipo... como, aquí tengo el número que lo voy a decir mal y se van a burlar de mí, pero basado en esta serie de... Downton Abbey. Es que no lo he visto.
Yo tampoco, pero mi abuela es fan.
Entonces pasan pues todo este tipo de obras y es muy importante, es muy interesante ver cómo resuelven lo que... debería de salir bien.
Okay.
No sé cómo explicarlo. Salen tantas cosas tan mal que a mí me impresiona y yo digo, debe ser agotador grabar algo así. Ahora, disclaimer. Creo que la gente que se dedica, y bueno, es un disclaimer muy personal, ¿eh? Creo que la gente que se dedica un poco como a todo lo que tiene que ver con shows en vivo, les pega de manera muy diferente. Lo ves de manera muy diferente. ¿Tú viste la obra?
Vi la obra y me pareció espectacular.
¿Y tú no la querías ver?
No, sí, no, esa me moría por verla.
¿La de acá?
¿Las dos?
No, la de acá. Es espectacular porque todo sale mal, pero tú como actriz o como productor o del lado que estés, sabes que tiene que estar súper perfectamente timeado para que lo que sale mal esté perfecto. Porque si no,
pero puede haber errores. O sea, que todo salga bien en una obra de teatro es, creo que... pues,
el estándar.
Me van a fumar los teatreros, pues, pero es el estándar y es lo que debería de ser y es el estándar mínimo, ¿no? Y es normal que salgan las cosas bien, que los que hemos hecho teatro sabemos que no salen bien. O sea, las cosas que salen mal... en el momento son increíblemente frustrantes, trauma mayor de cicatrices mentales, pero días después te ríes de ellas.
Sí, y, o resuelves, o le dan una nueva vida o una nueva intención a la obra.
Y días después, cuando te juntas con compañía y hablas de ese tema, te mueres de risa de, ¿te acuerdas cuando este güey se cayó y dejó la sopa afuera?
Este güey, para los que vivan en México, en una obra de teatro donde yo tenía que hacer un monólogo muy serio en un vecindario, decidió meter de audio de fondo... se compran colchones porque estábamos en un vecindario. Pero eso no fue error.
No fue error. Esa fue la función de cabina esa. Dame chance. Igual a Top, pero le cambiamos su bebida que tomaba en ese momento.
Sí, en vez de jugo de manzana le pusimos alcohol, ¿verdad?
Son bromas típicas. Son bromas típicas que suceden. Entonces la serie va de esto. Finalizando en el 2021, de la BBC decidió terminar con ella. Te digo que la reencontré porque en México no la transmiten por ningún lado. Tengo la memoria de que la vi o en HBO o en Disney Plus o en alguna de estas plataformas legales. La vi, pero solo estaba la temporada 1. Y por X o Y razón, YouTube, maravilloso YouTube, me llevó a la temporada 2. Y dije, ¡ah, no manches, acaba de salir! ¡Pum! Y la puse. Y hace un par de días que la estaba investigando, fue del 2021 y cancelaron la tercera temporada. Supongo que no les fue bien. Entiendo que la fecha 2021 fue post-COVID.
A lo mejor no pudieron grabar.
A lo mejor los números eran sin muy público. Bajos. Pero de veras, si tienen una oportunidad, búsquenlo. Están en YouTube los capítulos completos legales de la compañía que se llama Lionsgate, que es quienes producen. Tienen los capítulos completos. Véanlas, se van a reír un rato. Es una garantía. Digo, si no hablan inglés... so sorry, métanse a hablar inglés, estudiar inglés. Es que no tiene subtítulos. No tiene subtítulos ni en inglés ni en español. Y es humor británico. Pero la comedia física que manejan... es maravilloso. Hay un capítulo que todo lo graban en 90 grados. O sea, el escenario lo construyeron en 90 grados y entonces todo lo graban de lado. Y es maravillosa. Es maravilloso. O sea, yo no sé, los que lo escribieron creo que tienen un poco de sadismo en dentro porque de veras hacen unas cosas...
Entonces vamos a jugar.
Vamos a jugar. Uh-huh. Es vamos a jugar brutalmente. O sea, se vuelan la cabeza. Gran recomendación que les hago. Si pueden, véanla. ¿Qué fue eso?
Scarlett, ¿eres tú?
Un capítulo más, Seb, donde hablamos Seb, de Doll, Dungeon Gauntler. Vamos a hablar del cómic que ya salió.
Voy a decir una cosa. Ay, estoy muy orgullosa de que Oliver, mi esposito, se unió al culto. Sí, señora, sí, señora. Se unió al culto. Todavía no acaba el primero, pero ya
patas.
Lo está disfrutando. No, en el uno no hay tantas patas. Bueno, yo les voy a recomendar otra serie igual de profesional, igual de bien hecha. Que la de Ernesto, que es la de las Dallas Cowboy Cheerleaders de CC en Netflix. La verdad es que yo esperaba que fuera una serie bastante simplona, porque es la tercera temporada la que salió ahora. Yo la empecé a seguir desde la 1 porque me dio morbo saber cómo funcionaba eso. Para empezar, te enteras de muchas cosas que tú no te esperas que funcionen así, como primero que, aunque ya audicionaron y se quedaron y estuvieron un año dentro del equipo, al siguiente año empiezan desde cero y tienen que volver a audicionar todas. Lo segundo es que hasta antes del documental de Netflix, porque es un documental, no un reality, te van como documentando cómo es todo el proceso para quedarse y luego todo el año que viven dentro de... Hasta el primer año que yo vi, ganaban lo mismo que una persona en McDonald's. Entonces tenían que tener side jobs, pero acababan drenadas y agotadas y tenían que tener un side job y eso no las permitía como llegar al 100. Pero decían que esa era como parte de las reglas para que nadie que quisiera ser famosa o tener mucho dinero acabara en eso. Entonces ellas tenían que conseguir sus contratos por fuera. Ahora, en la tercera temporada, que se pone muy interesante... A partir del documental de Netflix hubo algunas chavas que eran partes de las porristas que decidieron hacer una carta de petición de, oigan, esto es un trabajo de tiempo completo, deberían pagarnos más, nos están usando como imagen, tracatatacatatán. Entonces lograron que les den un sueldo...
Es reality.
No, es documental. Es documental.
No, es que me como lo estás contando, o sea, podría ser un reality. Sí, por eso te pregunto.
O sea, podría ser un reality en el sentido que van escogiendo quién se queda y así, pero sería más bien increíble. Es documental porque te enseñan cómo funciona. Reality sería como America's Next Top Model, mejor beso. Y a raíz del documental. A raíz del documental, estas chavas ya ganan dinero, pero entonces pasa otra cosa, que además se vuelven famosas por Netflix, porque Netflix las expone a un público enorme y entonces ya para ellas se vuelve muy pesado estar dentro de las Dallas Cowboy Cheerleaders porque ya son una figura pública que la gente reconoce y ve. Sí, y dicen, antes yo iba, hacía mi rutina y era padrísimo, ahora voy, hago mi rutina y hay 400 videos en TikTok de mí criticándome que lo hice mal, que no soy suficiente, que no debería de estar ahí. Entonces, toda la parte psicológica que de cómo se está afectando ahora es muy interesante. Hay una chava que a mí, la ves y es como súper inocente, súper religiosa, pero baila impresionante, que se llama Reese y es muy inocente. Y entonces ella en esta tercera temporada, no es un spoiler porque ya está en las redes sociales, pero ella dice... Decido regresarme a Oklahoma y ya no quiero estar aquí. Porque no puedo ir al súper sin que me persiga la gente. No puedo ir al cine con mi esposo sin que nadie me pida un autógrafo o me diga que no merezco mi lugar en los DCCs. Entonces, es muy interesante cómo se ha movido todo, cómo ha ido evolucionando de la primera a esta tercera temporada. Y además te enteras de cosas como muy simples, pero que es que cuando un fan se va a tomar una foto con una Dallas Cowboy Cheerleader, el que está ahí cuidándola siempre le da un balón al que se toma la foto. Porque entonces tú en automático, ¿qué haces? Agarras el balón. No, y entonces no la pueden abrazar, no las pueden tocar. O sea, como que tiene estas cositas que me parece que son muy interesantes. Más allá de que sean ustedes fanáticos o no del equipo de Dallas, es interesante cómo está hecho.
Pero, ¿sabes qué? O sea, las vaqueritas de Dallas...
Son una institución.
Son una institución y son en la memoria colectiva de muchos de mi generación. Eran el estándar de... Eran el estándar de sexiness, de belleza, de lo que era una cheerleader, ¿sabes?
Sí, claro. Entonces, y también abordan ese tema, ¿no? De que de repente hay unas que es como de, hoy te contratamos, tu cuerpo se queda así. Y si bajas de peso o subes de peso, estás mal. Entonces, se vuelve un poco complicado.
Voy a hacer eso en
No. Entonces, también hablan como de esta parte del body shaming, de cómo ha avanzado todo esto, de cómo se han vuelto como más permisivas también las coaches. Entonces, es una serie más allá del morbo que puede darla. Netflix.
Tres temporadas.
Super. Vale mucho la pena. Y con esto nos retiramos, no sin antes decirles que Ernesto y yo ya somos los orgullosos poseedores del cómic. O bueno, de la novela gráfica de Dungeon Crawler Carl. Adiós. Bye. ¿Qué haces?
Estoy buscando dónde me falta pintar.
Porque vamos a hablar de Splatoon. Splatoon. Lo hicimos muy bien.
¿Cómo que boo?
Sensacional. Vamos
en tu vida has pintado un muro.
Así con un rodillo.
Hay algo siendo un squid satisfactorio de llenar de pintar todo de blanco.
Llenar todo de pintura de colores. Vamos a hablar de Splatoon, este juego de Nintendo que pues ya puedo contarles de Splatoon Riders, pero antes de eso nos gustaría hablar como de la experiencia de todo lo que fue Splatoon, que es un videojuego que salió en 2015 y que ahora en 2026, más de 10 años después, cambia un poco su formato. Pero en un inicio Splatoon era como una especie de... Pues no una especie, era un shooter de Nintendo en el que se trataba de pintar todo de tu color. Como si fueran peleas de gocha. Uh-huh. Así me lo imaginaba yo al principio. Pero, ¿mandé? 100%
en línea.
100% en línea y tenías que... O sea, era un equipo contra el otro y el que pintara más porcentaje en cierto tiempo de su color era el que era el ganador. Tenía una historia, pero la historia era bastante simple, bueno, sí, honestamente. No era... Y eran estos personajes como calamarzosos.
¿Te acuerdas de la historia? Yo ni me acuerdo de la historia. Ni la pelas.
Que son como los Inklings, que son estos personajes. La verdad es que es un juegazo. ¿Para qué fue, Oli? Este fue para el Wii, ¿no?
Para sí, para el Wii. Wii U.
Para el Wii U. Para el Wii U, claro. Sí, tienes correcto. Toda la razón.
Por la tecnología del giroscopio.
Exacto.
Nadie más, casi nadie tuvo Wii U.
Entonces fue peor fracaso en la vida.
Pero bueno, ese juego yo le metí una cantidad de horas. Estaba pensando el otro día. Creo que es de los juegos a los que más horas
le metí. Vamos a una pausa. Han de saber que... Hoy llegamos a grabar, todos muy concentrados, papel en mano, portafolios, listos, todos listísimos. Y la niña parecía niña de primaria con su mochila en la espalda, gorra de lado.
Estaba preparando el programa. Esto se llama ser profesional, tenía que llegar hasta donde pudiera.
De hecho, aquí toca, ahí hay unos videos que si quieres puedes ponerlos.
¿Son de mi gameplay?
No, porque lo que pasó te ha valido madre. Es una Mac muy vieja, Mac 2010, danos chance, pero ahí está. Pero bueno. Es el Switch 2, güey.
¡No, sácate! Está la precioso.
Disculpen la calidad, pero no nos dio tiempo de prepararlo mejor. Así es que es lo que hay. Esto.
Es los videos preciosos de la consola. Pero bueno, Splatoon Raiders, que es este videojuego que acaba de salir.
Prepáralos antes.
Ay, luego se pelean, déjenme hablar de Splatoon. O con pistolas y de colores al jardín, por favor. Pero bueno, este Splatoon Raiders es el primer spin-off que sale de toda la serie de Splatoon, porque todos los juegos que habían salido hasta el momento eran online de 4 contra 4, y ahora este tiene un modo historia, o sea, se concentra más... ¡Pélenme, estúpidas!
¡Estamos escuchando! ¡Me concentran más, eh!
Se están albureando.
¡No!
Se están albureando. Pero bueno... Este se centra mucho más en la parte de la aventura que en el cooperativo que en el competitivo, porque aquí además puedes jugar de forma cooperativa. Exactamente. Cooperativa, ¿no? Entonces en este se supone que eres un Inkling, que eres un mecánico, y entonces estás en una nave con otros Inklings y la nave se cae, bueno, el avioncito en la nave se cae, entonces eres el mecánico y tienes que ayudarles como a ir reparando las cosas, pero mientras tanto tienes que ir encontrando tesoros. La historia tampoco es, así que digas, la gran maravilla, pero siento que es un shooter muy noble, como lo que fue Splatoon en un principio. ¿Y a qué voy yo con esto? Muy Nintendo. ¿A qué voy yo con esto? Con que cuando yo jugué el primer Splatoon allá en aquel perdido 2015, me encantaba. Hasta que de repente si me quedaba hasta la madrugada jugando, pues ya entraba mucho niño chino, y no lo digo en mal plan, pero que eran especialistas en shooters y entonces me mataban en un segundo y dejé de jugar. En pintar. Es bien padre que además tienes como la pistola de pintura, tienes la brocha de pintar, tienes la caña de pescar.
A mí me parecía increíblemente satisfactorio lo de meterte bajo la pintura.
Cuando te haces como Squid y vas... ¡Ah! Es placenterísimo.
Acabo de leer un dato curioso. ¿Te sabes lo de la música de que fue grabada?
No, a ver, cuéntame.
Se las voy a leer tal cual. Dice, la banda sonora de Splatoon es icónica por su estilo punk, rock y electrónico marino. Sin embargo, todas las voces de sus canciones están en un dialecto ilegible que se llama... Los fans le llaman Splatoons. Splatoonens.
Skarsgård.
Es platunense, pero pues no quiero decir Home Depot, es platunense. Está bien. Para lograr este sonido de burbuja acuático tan particular, Nintendo contrata cantantes reales en estudios de Kioto, que les hace cantar letras compuestas con sílabas sin sentido y luego las procesa digitalmente en estas voces utilizando filtros de modulación que simulan sonidos de garganta como el calamar bajo el agua. Qué curioso que es los que sea voz en vivo.
El Me encanta. Me pone muy loquita.
El concierto que estuvo a reventar.
El de Splatoon.
Sí. Buenísima. La música de Splatoon es increíble. Es de lo mejor.
¿Jugaron todos?
Sí. Bueno, el 1 y el 2. El 3 lo dejamos morir un poco. Bueno, un poco. Pero, a ver, en este, como les digo, que es un spin-off, de las cosas que me gustan y lo que me llegó a preguntar un colega hace rato fue, ¿cuáles son como las diferencias principales?
Es que yo tengo que decir, ¿por qué spin-off? Para la gente que no sabe, como yo.
spin-off porque es uno de los personajes y no estás jugando lo mismo de que es el shooter tradicional. Es de aventura. Aquí la historia se trata sobre todo de explorar islas, ir descubriendo secretos. No es nada más un 4 contra 4.
No es que te quiera contrapuntear, porque no. Vale. Quiero entenderlo, porque ahorita que te estaba viendo jugarlo. O sea, cuando dices no es un shooter tradicional, o sea...
Es una aventura, estás en una aventura.
Pero que no es el shooter de siempre.
Exacto, no es un online. No es un shooter online.
O sea, no es como nosotros Splatoon, pues.
Exacto. Okay. Aquí es una aventura.
Es que te vi que estabas disparando las cosas, dije, entonces, ¿qué chingos estamos
jugando? No, o sea, sí. Pero aquí lo que tienes que hacer es como conseguir botines, conseguir recursos.
Rompiste todo mi contexto de que es un shooter, dije.
No,
ya está muy viejo.
Todo lo que has sabido está mal. No, no, por eso te pregunto.
No. A ver, sería como la campaña de Call of Duty. O sea, por eso
te referías a que no es un shooter como los otros Splatoon.
Que era 4 contra 4. Aquí es una aventura, hay una historia, ¿no? Y tienes que hacer como incursiones grandes para vencer a equipos de enemigos, tienes que matar a los salmoneloides. Si no te vas a convertir en un salmoneloide.
Estoy a la mitad de mi vida, dame chance, güey. Yo estoy jugando extra innings. Ya. Sí. Pero entonces, con la pintura tienes que eliminar enemigos.
Tienes que eliminar enemigos, pero no es otro Inkling, son los salmoneloides.
Ok.
Que están sensacionales.
¿Y todo se pinta o tiene un motivo pintar todo?
No, más bien como que les disparas. Y entonces los matas a pinturazos entonces, y se te acaba la tinta.
Tiene la peor puntería. Okay, yo vi un moet, un monet así completamente un muro. Dije,
¿tuviste un moet?
¿Tuviste un moet?
No, fuera de broma.
No, no es tan fino.
Cuando me enseñó la pantalla así todo el piso de morado, dije, ahora que el chito es medio pintar y eso te da algún poder, pero no.
No. Lo que pasa es que los enemigos se echan de su pintura, tú echas tu pintura y entonces cuando quieres recargar la tinta o te quieres resbalar para atacar, pues está la tinta del otro.
Está padre.
La verdad es que me parece que está muy interesante.
A mí Splatoon me gustó mucho. O sea, yo no lo pude comprar porque no tenía Switch en ese momento. Y me lo prestaron. Y me gustó el concepto, me gustó mucho. Se me hace como muy
cozy. ¿Original?
Sí, original, tranquilo. Pero...
Es un shooter tranquilo.
Es que no hay algo de completar todo de un solo color que me genera placer. Sí. Mucho placer. Entonces, pues Splatoon después lo fui perdiendo de mi radar.
Pero mira, justo... Dije, okay. Justo hice esta listita como justo hablando de la comparativa y aquí tengo que en el de 2015 era un shooter competitivo PvP y este es una aventura de acción PvE. Y la otra es que, como bien tú dices, en el del 2015 el objetivo era pintar más terreno y en el segundo, como te acababa de decir, es explorar, conseguir botín y derrotar hordas de enemigos que... Oh, es que matarlos a pinturazos...
¡Ay! ¿Cuál es ese ratito?
El salmoneloide.
Salmoneloide.
Todos son salmoneloides, pero hay como que brinca.
De agua super padre.
Sí, y además cada uno de los salmoneloides o salmónidos, no me acuerdo cómo se dice, tiene diferentes características. Empiezas y son unos chiquitos, luego hay unos grandes que atacan y explotan como burbujas, hay otros que flotan, o sea, le van metiendo como dificultad.
¿Lo has jugado con audífonos?
Lo jugué con audífonos,
sí. Mucho mejor.
Se escucha súper bien con audífonos.
Es que el sonido más que es maravilloso.
Sí, la única queja que tengo yo es que cuando lo juegas en la televisión, como es un shooter, sí hay un poquitito de retraso.
¿Entre el movimiento de los controles y la tele?
Ajá, me gustó más jugarlo en el...
O sea, sientes que es...
Sí, siento que hay un poquito. O a lo mejor fui yo, pero yo eso fue lo que vi. Ahora, en el Splatoon de 2015 es una campaña corta y aquí es una campaña mucho más extensa donde tú vas decidiendo... O sea, en el 1 también le vas dando como... Vas dándole poder a las diferentes armas y vas decidiendo cómo es tu forma de jugar para ver a qué le das prioridad.
Punto importantísimo. Me vas a romper el corazón. ¿Puedes escoger el color de tu pintura?
No, esa va variando. Va variando. Cada vez que juegas, aunque juegues el mismo nivel, va variando el color de tu pintura. Pero las opciones de caracterización de tu personaje sí son diferentes. Porque en el primer Splatoon eras o Inkling Boy o Inkling Girl. Sí. Y aquí sí puedes escoger como el peinado que tienes, que al final son como tentáculos, el color de piel,
Nintendo,
los ojos.
Muy Nintendo, una personificación muy de Nintendo. Tu persona muy, muy, muy sencillita.
Exacto. Y conforme vas avanzando en el juego, también tienes diferentes outfits que te vas ganando, así como te vas ganando también tus armas. Y básicamente empiezas en una isla... Comics. Empiezas en donde acuatizaste con tu nave y vas descubriendo en el mapa como diferentes islas que tienen diferentes niveles. Vas pasando los niveles y se va esparciendo la nube y entonces vas viendo más como más pequeñas partes de la isla en las que vas avanzando.
Posibilidad de multiplayer no va, no le ves que
sí,
tenga.
¿Sí, va a tener? Sí, tiene cooperativo.
¿Tiene? Cooperativo. Ah, qué padre.
Tiene cooperativo.
¿Hasta para cuántos?
4. Bueno, es Nintendo, realmente
cuatro,
son 4.
Sí. Pensé que me ibas a decir 2.
4.
Sí, 4 está bien.
No, 4. Y de hecho haz de cuenta que hay como niveles donde tienes que encontrar tesoros, pero hay como los niveles supremos, por decirlo de alguna manera, que no es un boss, que son como niveles supremos, que tienes que hacerlos, en teoría, 3 veces con los diferentes tanques de pintura. Entonces, si los pasas con los tanques de pintura, que son 3, te van dando como más perks. Entonces, creo que es el único juego que yo he estado jugando como completionista. No he podido dejar pasar. Solo hay un nivel que dije... es de habilidad, no es de pintar, y entonces ese sí como que lo dejé pasar, pero todos los demás, Oliver estaría orgulloso si viera mi mapa, porque todo tiene una palomita, no he dejado una esquina sin explorar, estoy obsesionada, estoy enfermita, necesito más Splatoon en mi vida.
Muy, no es broma, necesitamos ayuda, por favor escríbenos, manden su donación a nuestro Patreon, a 01800ayudamonce.com.
Sí.
¿Tiene algo con los amigos?
No sé si tiene algo con los amigos, eso sí no lo he probado.
Fíjate que ahí no he visto nada.
¿Ah, sí? Pero casi siempre son compatibles con
los... retrocompatibilidad.
Ajá, y te dan skins y cosas así.
¿Más?
Sí, aquí los skins te los dan pues lo que los vas encontrando o los vas desbloqueando dependiendo de las cosas que vayas haciendo. Sí, y o sea, aunque sigue siendo como Nintendo y sigue siendo muy, muy sencillo, sí hay una especie de progresión RPG con el botín y las armas personalizadas, y te digo, y que tú vas decidiendo, por ejemplo, hay gente que escoge el rodillo, yo escojo el que es como de largo alcance y que sale rápido, hay otro que lanza bombas, entonces tú lo vas decidiendo, es un juego que yo... Padre.
Es que se me hace que es muy, muy placentero.
Es una manera de entrarle a los shooters sin que te hagan trizas.
Ah, es un soft shooter.
Y es muy familiar.
Muy soft shooter, sí, sí, sí. No es lo mismo tirar pintura que te va a sacar tu...
sangre.
Sí, es que no quiero decir nombres aquí frente al micrófono, pero sí, porque no sé nada de eso, señor Estados Unidos.
Pero sí, sí, está haciendo un juegazo, lo estoy disfrutando mucho. Me recordó porque me enamoró tanto el primero de Splatoon y siento que cuando una franquicia logra hacer eso, es muy bueno.
Cuando lo termine, me lo prestas.
Cuando termine, te lo presto. Sí. Y bueno, aunque Ernesto dice que esta sección...
¡Madre!
¡No lo voy a terminar nunca! Ernesto dice que esta sección se ha vuelto la sección de Nintendo, pero es que Nintendo sí es. Ha dado muy buenas sí, no, cosas de qué hablar.
Después hablamos de los precios de PlayStation, que está pasando de lanza, $20, sí, 20 pesos el dólar. Wow. Hablamos de eso la siguiente semana.
Y el formato físico. ¡Vámonos!
One ring to rule them all. One ring to find them. One ring to...
¿Qué?
No. Perdón, no hablo mordores, pero hoy vamos a hablar de este juegazo.
¿Juegazo?
Que es el Señor de los Anillos, el destino de la comunidad. Es un juego.
Sí, es un juego.
Definitivamente.
Correctamente.
Es una obra cooperativa diseñada por Matt Lecoq.
¿Lecoq?
No va a ver, Ernesto. Y editada por Siemens Games, que son famosos por más ni menos que Pandemic.
Correctamente.
Entonces, esta es una aventura. Una aventura. De 1 a 5 jugadores, donde vamos a cambiar la erradicación de la saga de Pandemic por la lucha definitiva contra las fuerzas de las sombras de Mordor. Entonces, este juego, en este juego hay que llevar el anillo único. Es que no me gusta.
¿Cómo en, ¿no te gusta el Señor de los Anillos? ¿No te gusta el Señor de los Anillos?
No, me caga. Nah, es cierto. No, sácate, sácate.
Córtalas. ¿Qué?
En este juego hay que llevar el anillo del poder al monte del destino.
¿Estás en cámara lenta, amigo?
¿O? Sí, güey. Sí, sí.
Digo,
es muy noche, cariño.
Pero bueno, Oli estaba mostrando el bonito juego, estos componentes.
Estoy chocando todo, espérame.
Pero bueno, en esta versión de Pandemic, en El Señor de los Anillos, el destino de la comunidad, no controlas a un solo héroe.
Se nos perdió el juego.
En esta mesa, cada jugador toma el mando de 2 personajes de la saga. Desde la pareja Frodo y Sam, que cuentan como un personaje, hasta guerreros como Aragorn, Legolas y Arwen. Debatible.
Lo de héroe.
¿Guerrero? Arwen, ¿no? Bueno, sí, sí es una guerra. Pero no en este juego. En este juego está horrible, Arwen. Está terrible, Arwen. Ahorita hablamos de eso. Pero bueno, ¿cuál es el objetivo de esta versión de Pandemic? Es guiar al portador del anillo a través del mapa para completar la misión final en el Monte del Destino antes de que las fuerzas obscuras conquisten los bastiones de los hombres libres de la Tierra Media. Pero hay que tener mucho cuidado porque... hay que tener mucho cuidado con el marcador más delicado del tablero, que es la esperanza de Frodo. La esperanza de Frodo es lo más importante, es nuestro recurso. Es como... ¡Válgame Dios! Entonces, si el Hobbit, si Frodito se hunde en la agonía y la desesperanza, o si las tropas de Sauron superan nuestras defensas, la partida termina en derrota automática.
Correcto.
¿Sí han jugado Pandemic? Todos hemos jugado Pandemic, todos. Sí, ¿no? Entonces, la estructura básica es muy familiar. Pero se lleva a un sistema más rico y estratégico que no se había visto antes, siento. Lo comentábamos que es quizás como la evolución es Pandemic, después Clone Wars y después esto. O sea, el Pandemic de Clone Wars. Y entonces les explico, en tu turno realizas acciones para mover a tus personajes, combatir ejércitos de las sombras. Reclutar tropas aliadas de Gondor o Rohan, o los enanos, o los elfos, y resolver eventos. Al final de tu turno robas cartas de juego, de jugador, perdón, y aquí es donde se encienden las alarmas. Si robas la temida carta, el cielo se oscurece. Busca esa carta del cielo, se oscurece.
¿De qué que la encontré?
Te está ignorando, bro.
Me está ignorando totalmente.
Está en las otras, las chiquitas.
Las chiquitas.
¿Qué estás?
Están acá dentro.
¿Cuándo?
Ahí va, papá. Relax.
Ayúdame, Aragorn.
Aquí está, el cielo se oscurece.
Entonces, esta es como la mecánica de las epidemias de Pandemic. El mazo de descarte de las sombras se rebaraja cuando sacas esta carta y vuelve a la parte superior, lo que mantiene como viva la amenaza de donde se está luchando esta guerra. Y pues se llenan de orcos o de Nazgûl. ¿De orcos? Bueno, sí, sí son como orquitos, ¿no?
Orquitos,
los nipulcitos.
Nazgûlcitos. Y los Nazgûl. Estos son los orquitos. No los voy a sacar porque están muy minis.
Sí, es mi cara. Pero ahorita llegamos ahí.
Ajá. Entonces, tiene mecánicas como muy interesantes que son como el ojo del Sauron, los Nazgûl y los Nazgûl. Objetivos dinámicos. Entonces, discúlpenme, por favor, es que ando...
Sí. Comió tacos.
Comí tacos. O no comí. Tal es el problema. Lo más brillante del juego es la constante sensación de persecución que tienen Frodo y Sam. Un jugador siempre tiene que ser Frodo o Sam.
Correcto.
El ojo de Sauron y los nueve Nazgûl se desplazan por el tablero rastreando activamente a Frodo.
El ojo de Sam.
Si lo alcanzan, golpean directamente la reserva de esperanza del equipo, obligándolos a gastar fichas de sigilo, resistencia o valor para defenderlo. Además, las partidas nunca son un camino lineal. El juego incluye 24 cartas de objetivo dinámicas que recrean momentos icónicos de los libros, como la batalla contra el Balrog en Moria. Esa no la hemos jugado. Cada vez que jugamos, los eventos y las misiones cambian por completo, exigiendo una estrategia totalmente diferente. El destino de la comunidad del... El destino de la comunidad es un ejercicio de coordinación milimétrica donde la comunicación es vital o planificas cada movimiento con tu equipo apoyando las debilidades del compañero o el ojo de Sauron los descubrirá en cuestión de minutos. Es accesible, inmersivo y dramático hasta el último turno. Pero ya que tenemos el mapa desplegado en la mesa...
Correcto.
Pues vamos a hablar un poco más de nuestras experiencias. Ya después de jugar apenas dos partidas.
Un par de veces, sí.
Ya viene el tutorial próximamente. ¿Viene un tutorial? ¿Vamos a hacer un tutorial nosotros? Órale. Un tutorial más extenso, pero... bueno, este juego estuvo agotado un ratote.
Y sigue, güey. O sea...
Tuvimos la fortuna de adquirirlo con un...
¿Sobreprecio?
Una salida.
No, sí.
Es que está en español. Todos los juegos en español siempre traen
un... Sí, suben un cacho.
Se me hace caro, no se me hace disparadamente caro. O sea,
sí.
Si la gente pregunta cuánto costó, aquí en la Ciudad de México costó alrededor de 2.300 pesos.
Uh-huh. Que son español, como...
Ajá.
Yo creo que lo puedes andar encontrando.
Son como $120.
700, 1.800, yo creo que por ahí lo andas encontrando.
Sí, o sea, pues creo que es para la magnitud del juego, para los componentes que trae, para... El mapa y la licencia, sobre todo.
Exacto.
Ahora, ¿necesitas el inglés para este juego? ¿O sea, necesitas ser en español?
No creo.
Yo creo que sí podría ser.
Creo. Es que no hay tantas cartas que leer porque es la misma carta.
Pues repetida. Las misiones.
Pero pues son símbolos le das.
Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, un jugador tiene que ser Frodo. Y los demás. Sí. Nosotros hemos hecho esta mecánica de que dividimos.
los demás personajes, o sea, los sorteamos y cada jugador controla a dos personajes diferentes.
Correcto.
Entonces, en tu turno tienes que hacer, como en cualquier Pandemic, 4 acciones.
Y una de tu personaje extra.
Y una de tu personaje. ¿Que tienes una extra?
Sí, que tus dos personajes hacen algo. Entonces, eso le da mucha vida, creo yo, al juego, a diferencia un poco de Pandemic. Que en Pandemic sí creo que las cuatro acciones ayudan mucho, pero aquí justo como poder hacer una cosita con tu segundo personaje que no nada más se quedó ahí.
Sí, tienes como un empujoncito de tu estrategia para poder hacer algo más.
Ahora, creo que sí influye mucho la sinergia que tienes entre tus dos personajes.
Sí, total.
O sea, yo, por ejemplo...
entre los que estén jugando, siento.
Sí, totalmente, pero también con los dos que tienes. Porque yo, por ejemplo, que me tocó Frodo y Gandalf la vez pasada, siento que por tener que estar corriendo todo el tiempo con Frodo, no pude aprovechar la destructividad de Gandalf, que saca muchísimas unidades al mapa y ayudaría a que los ejércitos de los orcos no sean tanta amenaza, ¿no? Entonces siento que, por ejemplo, ese tipo de combinaciones, a Frodo creo que le convendría más ir con Gollum, que es más de este...
De support.
Ajá, ¿no? Que te va ayudando a esconderte o no me acuerdo quién más estaba, creo que Legolas.
¿No crees que sería sobrecargar las ayudas al jugador el poder escoger yo mis parejas?
Pues es el juego es, o sea, así por algo.
En Pandemic normal tú escoges tu personaje.
Siempre escoges tu personaje.
En los Pandemics normales sí haces sinergia.
Parte, o sea, oye, el juego es suficientemente difícil como para que...
No, sí. La pero tres veces el juego.
Ganamos. No. Dicho eso, ganamos en la última, en tu último turno posible. ¿Qué fue lo que más me gustó del juego? Para empezar, algunos de los componentes, o sea, esta torre me fascinó, la torre de dados, que no sé si se ve ahí, no se ve muy bien, pero ahí está. no se va a ver tanto, pero... Esta es una torre de dados, justo, tiene el ojito de Sauron, que pues, es la torre de Mordor, y ahí tiras los dados para que salga el resultado abajo. Me gustó mucho ese componente.
¿La necesitas? No.
No, para nada.
¿Y la usamos pero siempre?
Sí, claro. Y es un gran adorno al juego. O sea, le da mucha... como más vida al mapa. Dicho eso, me chocaron las figuritas que son demasiado chiquitas. Sí,
el mapa se siente muy atiborrado.
El mapa creo que podría ser más grande, aunque entiendo que pues ya es... O sea, esta mesa no es chiquita, ¿no? Y creo que el mapa está gigante. Pero para todo lo que abarca, creo que si vendieran una versión con un mapa más grande, la compraría. O no sé si modular. Tal vez por ahí podría ir.
Sí, es que de repente, sobre todo en el endgame, no, digo, perdón que me meta, en la parte final, cuando ya estamos cerca de Mordor,
Mordor se atiborra muy cañón.
Muy pequeño, con todos los Nazgûl, con todos los personajes. O sea, sí que, y es difícil mover los personajes, porque tienes que andar con los dedos metiéndolos por debajo del dragón. Y sí.
Ah, caray.
O sea, y ya de repente es difícil seguir. Esa es mi queja, esa sí sería mi más grande queja.
Sí, creo que sí la...
Queja es Arwen.
Está muy grande para el espacio que tiene.
Para mí, no sé ustedes cómo lo vean, es que sí estás jugando la peli. Bueno, el hijo.
Sí,
justo eso a mí me encantó. O sea, inevitablemente llevas a las mismas rutas y haces como las mismas cosas. Creo que está muy bien en general. Creo que el sistema... ya hablaremos algún día y si podemos jugar entre los cuatro estaría bueno. La Guerra del Anillo. Siento que es como la Guerra del Anillo simplificada para bien. O sea, siento que la Guerra del Anillo es un juego muy, muy, muy complejo. Y siento que que le hayan metido el sistema de Pandemic hace que sea como mucho más accesible para personas que no juegan como juegos bélicos tan gigantescos.
¿Lo volverían a jugar?
Por supuesto.
Sí.
Ahorita.
Hay que planear los turnos con anticipación y con eso se vuelve muy llevadero.
¿Tienen los dados?
Bueno, nosotros fuimos los ludólogos. Nos vemos la semana que entra. Síganos en redes sociales. @somosludólogos.
Hasta luego. Cámbianos de plano para que nos vean, ¿no? O sea...
¡Ay, perdóname!
Sí. Adiós. No manches.
Adiós, ya estamos. Hasta luego. Adiós, aquí estamos. Aquí estuvimos.